Arrancamos con un dato que, la verdad, impacta. Las víctimas de extorsión y ransomware, las que se hacen públicas, subieron un 15% en América Latina el último año. O sea, el ciberespacio regional está, pues está que arde.
Así es, totalmente. Y justo hoy vamos a desmenuzar los puntos clave del informe de CrowdStrike sobre el panorama de amenazas en Latinoamérica para 2025. Es un análisis bastante profundo, Cubre Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y México.
Perfecto.
La idea es entender bien las tendencias, quiénes son los jugadores principales y, bueno, cómo está cambiando todo esto de la ciberseguridad por acá.
Entendido. Entonces, a ver, ¿qué es lo que define el momento actual? ¿Cuáles son esas, digamos, macro tendencias que están marcando la pauta?
Mira, a nivel general se ve una reacción interesante. Muchos gobiernos, en Centro y Sudamérica sobre todo, están como que invirtiendo más en fortalecer su infraestructura, sus leyes de ciberseguridad.
Ok, eso es bueno.
Sí, y además la colaboración internacional se está volviendo clave. Costa Rica, por ejemplo, después de que les pegó fuerte un ransomware, pues estrechó lazos con Estados Unidos, con la Unión Europea para mejorar sus defensas.
Tiene lógica esa colaboración, ¿sí? Pero si bajamos un poquito más al detalle, ¿qué tensiones o situaciones más específicas están surgiendo?
Ah, bueno, ahí es donde se pone más complejo. Digamos, hay debates políticos sobre la tecnología. Por ejemplo, esto de si incluir o no proveedores chinos como Huawei en redes críticas. Algunos países dicen que sí, otros que no.
El eterno dilema.
Exacto. Y también está el desafío de manejar los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Que puede usarse para desinformar, pero también, ojo, para potenciar el cibercrimen. Y, bueno, siguen saliendo a la luz investigaciones sobre el posible uso de spyware por parte de gobiernos contra ciudadanos.
Uf, temas delicados. Pasemos al cibercrimen entonces, que mencionaste al inicio con ese aumento del 15%. ¿Quiénes son los que mueven los hilos en la región?
Pues mira, hay actores muy enfocados en Latinoamérica. Por ejemplo, grupos que usan malware bancario sofisticado como Mispadu, principalmente en Brasil, o variantes dirigidas al sector financiero y gobierno en México.
Ok.
Pero fíjate que lo realmente interesante es la profesionalización. Piensa en un grupo como Robot Spider, que son brasileños. Ellos ofrecen un servicio de Crypter.
Espera, Crypter. ¿Eso qué es exactamente? ¿Suena importante?
Sí, sí lo es. Esencialmente es como un servicio de camuflaje digital para el malware. O sea, lo venden como servicio, muy parecido a un software legítimo.
¿En serio?
Sí, y esto permite que otros delincuentes, pues, oculten sus virus de los antivirus. Digamos que baja mucho la barrera de entrada y potencia todo el ecosistema criminal.
No manches. O sea, venden camuflaje para virus como si fuera cualquier software. Y supongo que eso se relaciona con el aumento del 15% en la caza mayor, ¿verdad?
Exactamente. Esa caza mayor, o Big Game Hunting, BGH, se refiere a los ataques dirigidos a organizaciones grandes para pedir rescates millonarios. Vimos 291 víctimas nombradas públicamente en 2024.
¿Muchísimas?
Sí, y Brasil, México y Argentina son los más afectados. El ransomware que más se usó fue Ransom Hub y Lockbit. Aunque operan globalmente, su impacto aquí es severo.
Claro.
Y este ecosistema se alimenta mucho de accesos que venden en foros clandestinos. Fíjate que el precio promedio incluso bajó un poco. Anda como en $1,350. Y también de credenciales robadas, claro.
¿Y el malware en sí? ¿Está cambiando también? ¿Mencionaste algo de Rust al principio?
Sí, sí. Los atacantes adoptan lenguajes más nuevos, como Rust, porque las herramientas de seguridad actuales, pues, a veces no los detectan tan fácil. Buscan evadir.
Entiendo.
Y además, vemos malware que evoluciona constantemente. Hay un caso preocupante en México, el SpyLoan. Se distribuye por apps de préstamos falsas, de esas que prometen dinero fácil. Te roban todos tus datos y luego te extorsionan. ¡Terrible!
¡Qué fuerte! O sea, el cibercrimen es un negocio, pues, en pleno auge. Pero no son los únicos actores metidos en esto. ¿Qué hay de los grupos que están ligados a estados?
Chicos, principalmente espionaje, recolección de inteligencia.
¿Cómo quiénes?
Pues vemos actividad significativa de grupos vinculados a China que apuntan mucho a telecomunicaciones y gobiernos en la región. También actores de Corea del Norte que buscan fondos, muchas veces vía criptomonedas, o simplemente espiar. Y Rusia, con acciones más oportunistas, digamos. Se vio algo en Argentina después de un cambio de gobierno, por ejemplo.
Vaya.
Incluso Colombia tiene identificado un actor propio, Ocelot.
Oye, entonces parece que las telecomunicaciones y los gobiernos son como los blancos preferidos por varios tipos de actores, ¿no?
Definitivamente. Son sectores con información muy valiosa o infraestructura crítica. Y a toda esta mezcla, pues, súmale el hacktivismo.
Cierto, los hacktivistas. ¿Qué los mueve a ellos en Latinoamérica? ¿Qué los motiva?
Mucho tiene que ver con la política y las tensiones sociales, la verdad. Elecciones, crisis económicas, protestas. Cualquier cosa puede detonar acciones. Eventos como la situación en Venezuela o Cuba, o incluso conflictos lejanos como el de Israel y Hamas, tienen eco y generan ataques contra objetivos en la región, como en Argentina.
Entiendo.
Y también, claro, la percepción de corrupción interna o políticas que se consideran impopulares, Guatemala, Ecuador, han tenido actividad por eso.
¿Y están usando alguna táctica nueva o diferente?
Pues algo que llama la atención, aunque todavía es limitado, ¿eh? Son algunos ataques dirigidos contra organizaciones criminales transnacionales, o sea, contra los cárteles.
¿En serio? ¿Hackers contra narcos?
Sí, hemos visto grupos como GhostSec filtrar datos intentando exponer vínculos entre cárteles y, bueno, otras entidades. Aparte, siguen activos grupos afiliados a Anonymous, Lulsec Muslims y otros. Y todavía se siente la influencia de filtraciones masivas pasadas, como las de Guacamaya, ¿te acuerdas?
Uf, sí. ¿Cómo olvidarlo?
Y ya para cerrar este círculo complejo, tenemos casos, pues, particulares como Venezuela y Cuba. Mientras la tendencia en la región es, como decíamos, reforzar defensas, estos gobiernos parecen usar el ciberespacio más para el control interno. Desinformación, censura...
Entiendo. Como eso de alegar ciberataques falsos después de elecciones o cortar el internet durante protestas, ese tipo de cosas.
Exactamente. Es un enfoque muy distinto, un contraste fuerte con lo que se ve en otros lados de la región.
Bien, bueno, hagamos una recapitulación rápida. El panorama es, híjole, increíblemente dinámico. Tenemos cibercrimen cada vez más profesional, más accesible gracias a servicios como los Cryptrs. Actores estatales jugando sus cartas geopolíticas. Hacktivismo respondiendo a eventos locales y globales.
Y todo esto influenciado por las decisiones políticas de cada país, sobre tecnología, sobre vigilancia.
Exacto.
Comprender todo este entorno es vital hoy en día. Ya no es solo un problema de las grandes corporaciones o los gobiernos, ¿eh? Nos afecta a todos en América Latina. Estar al tanto de quiénes son estos actores y cómo operan es, pues, el primer paso para poder protegerse.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, para dejar pensando a quienes nos escuchan, si ya tenemos estas herramientas criminales que se venden como servicio, el espionaje estatal buscando secretos y el hacktivismo con sus causas ideológicas, todo mezclado en el mismo espacio digital latinoamericano, ¿qué nuevas amenazas híbridas podríamos empezar a ver? Amenazas donde sea casi imposible distinguir si un ataque busca dinero, secretos de Estado o simplemente causar disrupción política. O quizá todo al mismo tiempo. Uf, da que pensar.